Vayikra el Moshe Lemor. Y llamó a Moshe. Con estas palabras comienza el tercer libro de la Torá, el Sefer Vayikra. La tradición nos enseña de que esta primera palabra del tercer libro tiene una particularidad, de que la Aleph, la última letra de palabra Vayikra, se escribe en diminuto, mucho más pequeña que el tamaño de las demás letras. Explica a nuestros sabios del porqué de esta tradición y nos dicen: porque la llamada de Dios a Moshe fue Belazón Vayikar, con cariño, con aprecio, con respeto. ¿El porqué? ¿Por qué Dios se dirige a Moshe con ese cariño, con ese aprecio? Tal vez la pregunta esté de más, pero si la tradición nos obliga a escribir el Sefer Torah con una indicación que podía hasta suprimir, anular la kashrut del Sefer Torah, viene a indicarnos el valor de quién fue Moshe Rabbeinu. Ese hombre que dijo la Torah, Vaish Moshe Anav Meod. Y ese gran hombre, Moshe, era muy humilde. La única cualidad que la Torah especifica con respecto a Moshe es la humildad. Esa condición que nuestros sabios, aunque dictaminaron que en todas las medidas hay que ir por el camino del medio, no ser ni avaro ni demasiado espléndido, ni hablador ni demasiado callado. Todo tiene su medida, y como dijo el Rambam, el camino del medio es el camino de oro. Sin embargo, con respecto a la humildad, nos dice el Pérez, Betie Anav Meot, ser muy humilde, muy humilde. La única condición que debemos de apartarnos del camino del medio es la humildad. Pero el por qué encontró Dios justo en esta perasá para recalcar esa condición, ese cariño con Moshe Rabbeinu. Un libro que va a empezar a aclararnos la obligación de los sacrificios, el porqué de los sacrificios. Cuando hemos terminado el libro de Semot, el segundo libro, especificando, pero con exageradamente detalles, la construcción del tabernáculo, la confección de las vestimentas de los sacerdotes, hasta tanto que nos llega a extrañar cómo puede ser que preceptos importantísimos como las obligaciones del sábado la aprendemos solamente de indicaciones dentro de la Torá, excepto la provisión de transportar fuego. Lote Barú es Bejol Mosotvejem, no transporten fuego en vuestros asentamientos. No encontramos de las 39 melajot que están prohibidas de la Torá, no encontramos ninguna específica, sino solamente por ese que es, esa comparación entre el sábado y la construcción del templo. Al igual que en el templo había que transportar, al igual que en el templo había que pintar las pieles, al igual que en el templo había que teñir, todo lo que la Torá nos obligó hacer para la construcción del templo, del tabernáculo, nos prohibieron hacerlo en Shabbat, pues esas son las melajot. Y sin embargo, qué esplendor, qué detallismo en la construcción, en los sacrificios. Debemos de entender que la función del tabernáculo y de los sacrificios es un pilar en el judaísmo. Al igual que dijimos en el Perek, sobre tres pilares se mantiene la construcción, el mundo, sobre la Torá, sobre la bondad y sobre el cumplimiento a Sosan de Barim, a la Momed, a la Torá, a la Bodá, a Gemilut Hasadim, por la Torá, por el servicio, los sacrificios y hoy en día los rezos, y por la bondad se mantiene el mundo. Los sacrificios a la paz de la bondad y de la Torá son los pilares que sostienen toda la creación. Ya dijimos en pasajes anteriores que la construcción del tabernáculo nos obligó el Todopoderoso y nos dijo Azul y Migdash Besajantí Betoham, háganme un tabernáculo y habitaré entre ellos. No dijo en él, sino entre ellos. La construcción del tabernáculo no fue para Dios, sino fue para nosotros, para que nosotros nos encontremos cerca, para que seamos atraídos por medio de los sacrificios y del tabernáculo, seamos atraídos al Todopoderoso. Al igual que un imán atrae a los que tienen las mismas condiciones que él, la condición de ofrecer, de ofrendar, de dar, de entregar, atrae en ciertas condiciones a quien es la fuente de la bondad. Hasta tanto es el valor de la entrega, de la bondad, que ya advirtieron nuestros sabios: nada malo saldrá de la caridad. Hasta tanto que la caridad, la entrega, fue denominada con el nombre de Todopoderoso. Shalom, umases daka, shalom. Y el hecho de la caridad es la paz. Y ese fue uno de los nombres de Dios, que ata shalom, tú eres la paz. Los preceptos son los medios que nos acercan a él. Mitzvah, goreret mitzvah, una mitzvah atrae a otra, y esta a la siguiente, hasta que se cumple el dicho que dijo Rabbi Hanan ben Akasha, que lo decimos todo el tiempo en los rezos. Rabbi Hanan ben Akasha omer, ratzah kadosh baruch hu lezakot et Israel, lefichach irba lahem Torah u'mitzvot, shenemar Hashem hafetz leman tzidko leadir Torah v'yadir. Quiso el Todopoderoso dar méritos al pueblo de Israel, por lo que aumentó la Torah y los preceptos, como está escrito, busca él para darles méritos, aumentó Torah y la engrandeció. Los preceptos fueron un regalo del Todopoderoso, un regalo para nuestro bien, para conducirnos por el buen camino, mientras que el tabernáculo, con su servicio, con los sacrificios, es una realidad de la convivencia divina con el ser humano. Azul y Migdash Besajantí Betoham, háganme un tabernáculo y habitaré con ellos. Desde la destrucción del templo y con ello la imposibilidad de realizar los sacrificios, no nos quedó en este mundo sino solamente el Bet Knesset, el Bet HaMidrash y las Tfilot dentro de ellas. El Talmud, en el Tratado de Berajot, nos dice: en la Kadosh Baruj Hu Beolamo el Arba Amot Sel Alajá, no le quedó al Todopoderoso en este mundo sino en el lugar donde se estudia la Alajá, la Torah. La sinagoga y el Bet HaMidrash son los espacios donde se encuentra la divinidad. ¿Qué importancia ¿Qué sensación debemos de sentir? ¿Qué respeto le debemos guardar a estos lugares? ¿Con qué temor deberemos entrar en ellos? ¿Y con qué sensación debemos de salir? Y así en el Alajá, que hasta le denomina la sinagoga y al Beta Midrash, Mikdash Meat, el pequeño tabernáculo, el pequeño santuario. Por desgracia, no nos vamos a engañar. La costumbre, el día a día, el que entramos y salimos mínimo 3 veces al día, destruye toda sensación y corrompe toda buena condición. Y es por eso que la persona se olvida de la importancia del lugar y a veces no encontramos como si fuese nuestro salón. Mucho cuidado cuando el Mishnah Berurah critica a aquellos que traen a sus hijos pequeños a la sinagoga, pues dice el Mishnah Berurah, no solamente que molestan al rezo, interfieren en la kavaná de los que están diciendo tefilá, sino que estamos educando a nuestros hijos por el mal camino, a equivocar la sinagoga o el Beta Midrash con el patio de recreo, con el patio de juegos. Y por tanto ese niño que fue llevado a los 3, a los 4 años y se le permitió correr dentro de la sinagoga y sentirse en su casa, va a criarse con esa sensación de que se va a la sinagoga para jugar, y el día de mañana, cuando crezca, cuando yo tenga sus buenos años, vamos a encontrarnos con esa sensación tan incorrecta que hasta llegaron a poner unos letreros de que si viniste a la sinagoga para hablar, ¿dónde vas a ir a rezar? No olvidemos de la importancia del lugar, del respeto que le debemos y de que no nos quedó en este mundo para acercarnos a Dios sino esos 4 pasos, esos arba amot. No podemos terminar sin recordar que este sábado, denominado también Shabbat Zahor, el sábado del recordatorio, estamos obligados de la Torah de escuchar el relato que nos enseña sobre la obligación Zahor al Tishkach. Recuerda, no olvides, recuerda lo que nos hizo Amalek en tu salir de Egipto cuando estabas Ayef Beyagea, estabas cansado y desgastado. Velo y haré Elohim, y no tuvo Amalek temor de Dios. Esta obligación nos enseña que cada generación tiene su Amalek, que solamente cambia de nombre, cambia de escenario, pero el Amalek, la maldad por maldad, permanece en este mundo. Cuando los intereses creados de la persona no le permiten ver la verdad ni la corrección, eso es una falta, eso es un rasha, un equivocado. Pero cuando la maldad no tiene ningún beneficio, sino se apodera de la persona solamente por el mal, eso es Amalek. Recordemos que todos llevamos un pequeño Amalek dentro de nosotros. Así dijeron nuestros sabios, 13 años es mayor el Yetzer Hará, es un malo instinto, ese pequeño Amalek, que el Yetzer Ató, que los buenos instintos. Pues los malos instintos son innatos, nace con la persona, mientras que los buenos instintos hay que educarlos en ellos, hay que criarlos en ellos. En estas condiciones tenemos que poner mucho esfuerzo, mucho empeño para poder combatir esas condiciones que llevan a la persona de la codicia innata al robo, del deseo y del instinto a la pasión, de la inocencia a la maldad. Tras la oscuridad, la salvación. Tras el castigo, por medio del ayuno, del arrepentimiento, de la tfilá, podemos convertir las sentencias de Amalek en la alegría de Mordejai. En el día de Purim leemos Ven a Afoju y lo voltearemos. Así se volteó el dictamen de Amalek sobre ellos mismos, y así voltearemos por medio de nuestras tfilot, por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de nuestros ayunos. Voltearemos toda sentencia y la convertiremos en días de alegría. Cuando nuestros corazones se elevan al Todopoderoso, la Asgajá divina se dirige a nosotros. Y por eso debemos de recordar en estos momentos la obligación que tenemos que prepararnos para estos días que se nos avecinan, estos días de Purim, estos días que fueron valorados por nuestros sabios a tal nivel que compararon el día de Yom Kippur, el día de Kippur, como Kippurim, como el día de Purim. Pues el día de Kippur puede borrar nuestros hechos. El día de Purim puede convertir los malos hechos en días de alegría, los malos dictámenes en días de felicidad. Sea la voluntad divina que estos días de Purim que se nos avecinan se conviertan y hagan de todas nuestras preocupaciones en alegrías y de todas nuestras sospechas en buenas noticias. Shabbat Shalom y feliz día de Purim que se avecina.